cante cubano de ese mártir hermano que el Martín se llamó. Ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Régimen despliega gran operativo para impedir protestas contra el abuso policial y racista en Cuba.
Impiden visita al preso político Silverio Portal Contreras, quien padece de un tumor ocular.
Funcionario peruano expresa dudas sobre la capacidad de los médicos cubanos enviados al país.
La Unión Europea anuncia medidas recíprocas tras la expulsión de su embajadora en Caracas por el régimen de Maduro y convoca a la embajadora de Venezuela en Bruselas.
Galenos nicaragüenses presentaron demanda ante la justicia tras ser despedidos por denunciar el COVID-19.
Secretario de Estado Mike Pompeo aseguró que América Latina no tiene mejor amigo que Estados Unidos en el hemisferio occidental.
La comunidad internacional condena la ley impuesta por China en Hong Kong que socava la democracia y en los deportes.
El cubano Robeysi Ramírez se encuentra listo para su pelea de pasado mañana jueves en Las Vegas. El bicampeón olímpico de Cienfuegos peleará ante el mexicano Adán González, con quien perdió en su debut profesional aquí en Estados Unidos. Y el cubano José Miguel Fernández conectó hoy martes sencillo y doble en la Liga Profesional de Béisbol de Corea del Sur. Los detalles casi al final de este noticiero.
Como siempre, con Edemio Navas.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos al noticiero de Radio Martí. Esta es la edición de las 12 del mediodía con las noticias actualizadas de Cuba y del resto del mundo, la que tenemos aquí en nuestra redacción de noticias. Estaremos con usted durante 60 minutos, intentaremos realizar hoy contacto en vivo y en directo con Cuba para saber lo que pasa con la protesta convocada por la sociedad civil. Y les anuncio el equipo que les acompañará en estos 60 minutos, en esta hora. Como ingeniero de sonido se encuentra Juan Pendaz, en la producción Patricia Martínez. En la sala de redacción están Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Rafael Martínez Sixto, Elena Rodríguez, Alex Rivero y en los micrófonos
Joan Andrés
y Ariane González. A las 11, a las 12 ya casi con 3 minutos. Vamos a iniciar, Juan, con las noticias y nos vamos hasta Cuba.
Varios activistas fueron detenidos en las últimas horas para impedir que participen en manifestaciones pacíficas convocadas en toda Cuba por la muerte del joven negro Hansel Ernesto Hernández Galeano, a quien un policía le disparó por la espalda.
Según los organizadores, la convocatoria obedece a la indignación que el crimen ha provocado y la tardía y débil respuesta de las autoridades que han intentado justificar el hecho como un acto de defensa propia.
Muchos activistas han sido amenazados por la seguridad del Estado y otros como Jaylis Torres Cruz y la artista Tania Bruguera dijeron que se les impidió con su detención participar en esta protesta.
Las activistas Ileana Hernández y Omara Ruiz Urquiola denunciaron haber sido privadas del acceso a Internet para impedirles documentar sobre las manifestaciones.
Y también tras varias horas de detención, las autoridades cubanas liberaron al opositor Juan Antonio Madrazo Luna y según la activista, advirtieron que aquellos que participen hoy en esta protesta convocada por la sociedad civil cubana exigiendo el cese de la violencia policial, pues podrían ser procesados por propagación de epidemias. Madrazo Luna dijo además a Radio Martí que efectivos policiales se encuentran por toda la avenida 23 en el Vedado La Habana.
Siendo las 10:30 de la noche, yo salí a botar la basura y cuando estoy de regreso veo que hay un policía y una persona vestido de civil y entonces el agente policía me identifica y entonces de la seguridad dice que tengo que acompañarlo. Bueno, me llevan para la unidad de Zapatice, me hacen entrega al oficial de guardia, me llevan para el calabozo y entonces siendo, calculo yo, 6:20, 6 de la mañana, se aparece el mayor Alejandro. El mayor Alejandro es el oficial del departamento de enfrentamiento de la seguridad del Estado, simplemente dijo que él no iba a permitir que ninguno de nosotros participara en la protesta, que si alguno se le escapaba y estaba en la protesta, hasta por propagación de epidemia nos iban a procesar, que ellos no iban a permitir protestas ninguno, que esto no era Estados Unidos. si detrás está el enemigo, que si alguien no está pagando para que eso. Con la misma me sacó del calabozo, esperaron un patrullero, me trajo al costado hasta acá. 6:30 de la mañana fue que me dejaron en mi casa. Yo no podía salir durante las próximas 12 horas de mi apartamento. Ahí está la policía en la esquina, 23 ahora mismo es un avispero de policía, parece tratando de identificar personas que pudieran moverse a las 11 de la mañana para la protesta. Yo vivo a 3 cuadras sin allá nada más. Es decir, el que más vulnerable estoy aquí con relación a ellos soy yo.
Y eso es lo que nos ha contado Madrazo Luna, pero tenemos contacto en vivo ahora mismo en La Habana con Martadela Tamayo, otra de las activistas del CIR que también fue impedida de salir de su domicilio. Martadela, gracias por estar con nosotros aquí.
Sí, Ariane, buenas tardes ya. Nosotros en el horario aproximadamente 8 o 9 de la mañana, primero tocó la puerta a la doctora esta que vino a hacer la pesquisa y me asomé y de pronto no había nada. Y a los 2 o 3 minutos volvieron a tocar la puerta y entonces era el oficial que se hace llamar Osvaldo y él me dijo, Martadela, ¿vas a salir? Y entonces le dije sí y dice, bueno, llame a su esposo. Y Osvaldo entonces pues estaba aquí en la sala y le dijo, sí, nos dice. Y dice, no, ustedes quieren probar fuerza, no van a salir. Entonces Osvaldo, mi esposo, le dice, pero ¿y esa manera de hablar? ¿Cuál es la agresividad? E incluso está tocando una puerta de una casa bien temprano y entonces, no van a salir. Y así súper agresivo, súper hostil, bajó las escaleras. Tenemos las patrullas ahí al lado, las 724, que es la patrulla que nos han puesto. Uh-huh. Y es rápido cogí, los empecé a filmar. Y nos dijo que nosotros no vamos a salir de aquí en esta situación. Ahora también se suma a eso del CIR Dunia Medina Moreno y su esposo Alejandro Uganda, que ellos iban a protestar en la oficina de Aguilera en el municipio de 10 de octubre. Uh-huh. Y cuando iban saliendo de su casa, ellos habían dejado la foto en el chat, ¿no? Para que tuviéramos cómo iba vestido y todo en caso de que le sucediera algo, en efecto. Ella le dio tiempo a llamar a Madrazo y solo Madrazo escuchó decir que se la llevaban, ¿no? Y no tenemos más contacto de ella en este momento.
Intentaremos nosotros contactar con Dunia, pero fíjate.
Le estamos llamando y el teléfono está apagado fuera de cobertura. En el caso de Antilla Holguín, tenemos a Ever Rafael Ramírez uh-huh. Argota, que está detenido ahora mismo, y Luis Machado Reynosa, que lo tienen en la casa vigilado, secuestrado, que le impiden salir a la protesta donde iba.
O sea que definitivamente, Martadela, ha habido una represión absoluta con la sociedad civil, con los activistas, con las personas que querían pues hacer esa protesta pacífica, ¿no? Por la violación de los derechos humanos, por el asesinato de este joven de la raza negra, cuando el régimen castrista tanto ha criticado lo que ha sucedido aquí en los Estados Unidos.
Sí, así ha sido. Durante todo el tiempo del asesinato de George Floyd, pues bueno, la televisión cubana fue una bandera para que se estuviera constantemente criticando el régimen de los Estados Unidos. Y entonces hoy, que sencilla y llanamente la sociedad civil y los movimientos que defendemos todo tipo de discriminación racial, por género, entonces estamos exigiendo constantemente que se dé una respuesta clara y contundente de lo sucedido, y más bien lo que hay es una burda manipulación desde los órganos de la seguridad del Estado, el Ministerio del Interior, donde solamente en el periódico Tribuna, que es el órgano oficial del periódico de la provincia de Habana, y muy de soslayo también, en Radio Reloj han colocado la nota, pero la nota que han colocado es más bien para desmoralizar o desprestigiar la imagen de esta persona, hoy difunta, así tal cual lo hicieron recordando hace muchos años atrás con Orlando Zapata Tamayo, uh-huh. que también el propio gobierno desprestigió totalmente, esa es la palabra, y es un adjetivo fuerte y despectivo, pero es lo que hace el gobierno cubano, desprestigiar y desmoralizar las personas y no reconocer dónde está el error.
Y gobernantes internacionales también desprestigiaron la figura de Orlando Zapata Tamayo. Vamos a recordar aquellas palabras de Luis Ignacio Lula da Silva cuando dijo que era un delincuente. Sí. Eso fue así. También tenemos el reporte de Pedro Acosta, él es cuentapropista, ha intentado también salir de su casa a participar en esa manifestación pacífica desde horas de la madrugada. Tiene motos de la seguridad del Estado haciendo ruido, decía. Han dejado una pareja, así ha reportado a través de las redes sociales, impidiendo que pueda salir. Él está en el casino deportivo, esto es en el Cerro. O sea que el operativo ha sido a nivel nacional, se repiten las acciones contra los activistas, la gran mayoría están presos en su domicilio, porque hay que decirlo de esta manera, Marta Adela, y quizás también podamos decir que gracias al internet, a la poca conexión que ustedes tienen, hemos podido conocer esta situación que están viviendo todos ustedes.
Sí, en el caso de Pedro Acosta también, muchas gracias Ariadne en decirlo, porque Pedro es vecino de nosotros, es decir, nosotros estamos en un quinto piso y Pedro está en la cuadra del costado, es decir, como que casi nos vemos. Y hace minutos que él me pasó un mensaje de WhatsApp y me dijo, Marta Adela, ¿sabes que tenía dos yo aquí? Pues ahora los vecinos que están viendo la situación le comunican pues que como que movieron la patrulla de la esquina y se están como que turnando los represores y los patrulleros, tanto vigilando el foco de la casa de Pedro como el foco de aquí, porque estamos los dos en la misma dirección. Esto es calle Tercera, entre Entrada y Lindero, en el Cerro Casino Deportivo, como bien tú explicaste. Así. Pedro desde la madrugada está en esta situación, que no podía yo decir si estaban desde la madrugada aquí, porque nosotros estamos en un quinto piso, ¿sabes?
Claro.
No, ahí sí sería, yo no sabía, ¿no?, si estaban ahí abajo.
Claro, la ETEXA, la empresa de telecomunicaciones de Cuba, ha interrumpido el servicio de internet a varios periodistas y sobre todo activistas cubanos para impedirles documentar estas protestas que fueron convocadas por esta violencia policial. Muchos de estos activistas y periodistas que han sido además citados y amenazados por la seguridad del Estado, impidiéndoles participar en las manifestaciones. Tú has expresado tu caso, el de Dunia. Todos han sido, la gran mayoría han sido advertidos que pueden ir a prisión acusados por el delito. Además, el delito que se les puede acusar es de propagación de epidemias, Marta Adela.
Sí, es lo que también le dijo el represor Alejandro a Madrazo ayer en el calabozo. Le dijo, tú y todos los que vayan a salir serán acusados del delito de propagación de epidemia, porque en La Habana aún no se ha levantado, es decir, no se ha decretado la primera fase. Y es lo que ellos alegan que nos acusarían. Así como bien dices, o tanto a los periodistas como a los activistas, o bueno, a las personas que se acerquen al Yara. Uh-huh. Y hemos estado viendo imágenes de la hora de Cuba, estuve viendo ahora que colocaban que hay dos o tres carros, algo así, con fuerza represiva en la cercanía del Yara.
Así es. Tenemos también, y quiero que Joan lo comparta contigo y lo comparta con nuestra audiencia, porque incluso el Washington Post ha publicado una columna al
respecto. Sí, efectivamente. Es que el periodista cubano Abraham Jiménez Senoa, que es cofundador de la revista El Estornudo, en su columna habitual para el diario estadounidense, como tú decías, de Washington Post, pues aborda el incremento de esta violencia policial en Cuba y el racismo con que es aplicada a raíz de la muerte de Hansel Ernesto Hernández Galeano, el hombre negro de 27 años que murió por un disparo de un policía en la espalda. Y precisamente hace alusión a que Luis Manuel Otero Alcántara muestra también los golpes recibidos durante la detención en una unidad de la policía. Y ahí hay hasta fotos que pudimos ver, evidencia que fueron tomadas precisamente de su perfil de Facebook. El periódico menciona la manifestación de protesta convocada para hoy por la gran indignación que ha despertado el caso entre la ciudadanía. Y el autor indica que, fiel a sus costumbres totalitarias, es evidente que el régimen quiere guardar bajo llave los detalles inflamables concernientes al hecho. Los tiempos que corren son peligrosos y cualquier escape puede generar combustión.
Terrible esa situación, es la cruda realidad que se vive en Cuba. Sí. Nosotros estamos teniendo ahora mismo el contacto directo con una de las activistas que se le impidió participar. Muchísimas gracias, Marta Adela, por haber compartido con nosotros, de verdad, la situación que viviste y además la que han vivido varios activistas. Gracias, cuídense mucho, estaremos en contacto con ustedes y desde luego siempre acompañándolos. Marta Adela Tamayo aquí con nosotros en el informativo de Radio Martí. También queremos indicarles que José Daniel Ferrer también apresado precisamente por participar junto a su hijo en este tipo de protestas. Su esposa hizo una directa a través de la azotea cuando esto estaba sucediendo. Es la realidad, como vuelvo a repetir, que se ha vivido y se vive en Cuba, un despliegue por el régimen contra los activistas y la sociedad civil. Estaremos en próximos espacios dándole cobertura a lo que pueda tener. Tenemos el audio de José Daniel, vamos a escucharlo para que escuchen ustedes lo que sucedió.
Vamos a decirle una vez más a la tiranía que no hay prisión, que no hay violencia, que no hay ataques, que no hay torturas, que no hay golpes, que no hay asaltos, que ni siquiera la muerte pueden detener a ciudadanos dispuestos a alcanzar su libertad. Vamos a subir ahora la reja y vamos a bajar por la reja y vamos para la calle rumbo al Parque Céspedes de manera pacífica y que sea la tiranía quien una vez más ponga la violencia. Abrazos y nos veremos en un día, dos, tres, seis meses, un año, en el tiempo que sea necesario. Pero nuestras casas no son prisión, no son calabozo y por lo tanto vamos a salir. Ya viene el auto en el que nos van a detener. Nos van a robar. Ahí está, ahí está. ¡Ay, ya lo puló! ¡Ay, me están golpeando!
Y eso así lo transmitió José Daniel Ferrer, la realidad de lo que sucedió en el oriente de Cuba. Despliegue total, represión contra los activistas, opositores y sociedad civil por manifestarse pacíficamente en contra del racismo. Vamos con otras informaciones de Cuba, Joan.
Así es, Ariane. Conocimos también que ayer lunes la esposa del preso político Silverio Portal Contreras acudió a la visita en la prisión 1580 y no pudo ver a su esposo. Le informaron que tiene un tumor en un ojo y ya suman 68 días sin poder hablar con él por teléfono. Vamos a conocer detalles de esta noticia con Tomás Cardoso.
El lunes correspondía la visita al preso político Silverio Portal Contreras, quien se encuentra en la cárcel 1580 de San Miguel del Padrón en La Habana, donde acudió su esposa con la esperanza de al menos hablar con el prisionero por teléfono desde la sala de visita sin tener éxito, informa Lucinda González.
Allí me recibió el mayor Seúl y el que reprime a Silverio dentro de la prisión, que se hace llamar Pedro. Y el médico del penal me explican de que Silverio tenía una tumoración en el ojo izquierdo. Ese tumor reventó. Pero en ningún momento me dijeron que lo llevaron al oftalmólogo.
Lucinda denuncia que el mayor de la seguridad, Seúl, le informó que el propio reo había reconocido que fue debido a una caída que sufrió, algo que ella rechaza y continuará creyendo la versión que él informó en llamada telefónica a un reo común el pasado mayo 21, quien le alertó que Portal Contreras había sido golpeado por los guardias y luego llevado a las celdas de castigo.
Le dije que eso es mentira, le dije, mire, vamos a parar ahí para no faltarnos el respeto los dos, porque no creo ni una palabra de lo que usted me está diciendo, porque hasta que yo no hable con Silveiro, yo voy a seguir diciendo lo que me dijo el preso que me llamó, que a Silveiro lo golpearon. Lo preocupante es, ¿por qué no puede hablar conmigo por teléfono? Ya estoy, que no doy fe ni que Silveiro esté vivo.
Esta es parte de la comunicación recibida por Lucinda.
Yo estoy llamando desde la 1580. Esta gente lo metieron para la celda, ¿me entiendes? Con unos golpes que le habían dado y eso.
La esposa de Silverio expresa además que fue engañada por este mayor del Minín, quien el domingo previo a la visita le había ofrecido garantías que al menos podría comunicarse con Silverio.
Le dije mentiroso, porque él me dijo que Silveiro no estaba golpeado y que me lo iban a poner al teléfono. Y ninguna de las dos cosas, todo era mentira de ellos.
El preso político y activista de Cuba Independiente y Democrática, Silveiro Portal Contreras, fue condenado en el 2018 a 4 años de prisión por los delitos de desorden público y desacato a las figuras de Fidel y Raúl Castro. Se encuentra en delicado estado de salud y fue declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Esa es la situación de Silveiro Portal, preso político. Pero nos vamos hasta Perú. Vamos a conocer la opinión que tienen sobre los médicos cubanos que el régimen de La Habana ha enviado al país a colaborar en la lucha contra el coronavirus, que además no están suficientemente preparados. Yolanda Huerga tiene en este reportaje las declaraciones de una autoridad de la región de Moquegua.
El consejero regional de Moquegua, Perú, el abogado Luis Calla Salazar, considera que la contratación de los médicos cubanos por el gobierno de su país tiene un matiz político, y especialmente para su región, donde el gobernador Zenón Cuevas Pare es de una tendencia de izquierda y ha mostrado su acercamiento a las ideas castristas.
Existe un matiz político en la contratación de los médicos cubanos para nuestro país.
El funcionario afirmó que los doctores enviados por Cuba para colaborar en la lucha contra el coronavirus no están preparados para atender a pacientes de cuidados intensivos.
Han señalado de que ellos no se van a hacer cargo de la intubación cuando se necesite hacer a los pacientes, motivo por el cual se los ha derivado a hacer un trabajo de atención primaria, de visita casa por casa, que creo que no justifica tan altísimo gasto que estamos haciendo en el gobierno peruano. Es bueno el apoyo que está haciendo Cuba a nuestro país, pero no es eficiente, y creo de que este presupuesto bien lo podríamos destinar nosotros a contratar médicos peruanos con la especialidad que se requieren para atender esta emergencia sanitaria.
El convenio firmado por los ministerios de salud de ambos países puntualiza que los 85 integrantes de la Brigada Sanitaria de la isla son expertos en cuidados intensivos, medicina interna, neumología, epidemiología, entre otras especialidades.
Son un promedio de 12.000 soles que se está pagando por cada profesional de la salud, sin distinción. También tengo conocimiento de que no van a los bolsillos de los médicos, sino va directamente al gobierno cubano.
Del total de galenos cubanos, además de los 16 destinados en Moquegua, 16 se encuentran en Ayacucho, 27 en Ancash y otros 26 en Arequipa. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Con 21 minutos en el informativo de Radio Martí, tenemos la información, nos llega desde Cuba, que han sido detenidos los artistas independientes Luis Manuel Otero Alcántara y Amaury Pacheco, que intentaban participar también en esta protesta calentita. La situación política en Cuba, pero también está caliente el tiempo, porque hay mucho calor para el sur de la Florida. ¿Y qué va a pasar en Cuba? Pues el informe lo tiene Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, un centro de altas presiones de 1018 milibares está dominando las aguas del nordeste del Golfo de México. Otro centro de altas presiones de igual intensidad domina el nordeste de las Bahamas, y ambos sistemas enlazan sus isobaras para extenderse sobre Cuba y la Florida con condiciones del tiempo muy estables, esto es, días soleados y noches con poca nubosidad. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados esta tarde, con tormentas eléctricas y chubascos, pero muy aislados en zona del interior. Será un día caluroso con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este, pero poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa nororiental y poco oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí el estado del tiempo.
Doce con 23 minutos. Tenemos aquí un mensaje de Lady Tavares. Ella es coordinadora del FLAMUR en Camagüey. indica que con todo lo que está pasando, tengo desde que amaneció la vigilancia para que no pueda ir a la manifestación pacífica. Ellos son perros comunistas y si me dan un chance, van a ver, cuídense mucho, besos ladies. Es un mensaje que nos acaba de enviar ahora mismo a nuestro informativo. Estaremos, como decimos, en esta cobertura especial. Pero a las 12:24 es tiempo de conocer también noticias de América Latina.
Si nos vamos a Venezuela, es que Nicolás Maduro expulsa a la embajadora de la Unión Europea en Venezuela como respuesta a las sanciones que impuso esta a 11 de sus funcionarios. Ayer lunes, a nuestra corresponsal en Caracas, Aymara Lorenzo, nos ofrece detalles.
Tras conocerse las recientes sanciones de la Unión Europea sobre 11 funcionarios del régimen de Maduro, este dio un plazo de 72 horas a Isabel Brillante, embajadora de la Unión Europea en Venezuela, para que abandone el país.
Sancionan a un grupo de generales, sancionan a un grupo de constituyentes. ¿Y cuál es el motivo? ¿Qué poder se abrogan ellos? ¿Quiénes son ellos para sancionar? Ya basta, por eso he decidido darle 72 horas a la embajadora de la Unión Europea en Caracas para que abandone nuestro país.
Además, Maduro advirtió que podría tomar acciones contra el embajador de España en Venezuela, Jesús Silva, a quien acusa de apoyar a Leopoldo López en los presuntos planes para asesinar a la dirigencia política del país, como dijo Maduro. La decisión de la Unión Europea de sancionar a 11 funcionarios venezolanos por socavar la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela fue considerada por Juan Guaidó, presidente interino de este país, como un rechazo al proceso electoral que promueve el régimen de Maduro. En su cuenta en Twitter escribió: la dictadura ni siquiera ha llevado a cabo su farsa y ya el mundo se la está rechazando. Ni en América ni en Europa los alacranes podrán gastarse el dinero con que los sobornaron y por el que se vendieron. Nadie va a reconocer una simulación electoral y tampoco quedarán impunes quienes se presten para ello, dijo. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y la Unión Europea ha expresado este martes su rechazo a la decisión del régimen de Maduro de expulsar a la embajadora del bloque en Caracas, Isabel Brillante Pedrosa, y anunció medidas de reciprocidad. Además, la Unión Europea convocó hoy martes a la embajadora de Venezuela, Claudia Salerno Caldera.
Condenamos y rechazamos la expulsión de nuestra embajadora en Caracas. Tomaremos las medidas necesarias habituales de reciprocidad, declaró el alto representante de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, en un breve comentario difundido a través de las redes sociales.
La Unión Europea no tiene competencia para expulsar al embajador de un país tercero de ninguno de los Estados miembros, ya que la relación diplomática es una cuestión exclusiva de los países, y en este caso, la expulsión de la embajadora venezolana solo podría producirse por decisión de Bélgica.
Y por lo menos 8 médicos despedidos de hospitales estatales de Nicaragua por pedir a las autoridades protección ante la pandemia del coronavirus y recomendar prevención a la población presentaron este lunes una demanda ante los juzgados de Managua para demandar su reintegro.
Los galenos, acompañados de la extragubernamental Comisión Permanente de Derechos Humanos, presentaron su demanda ante los juzgados del Distrito del Trabajo y la Seguridad Social con el argumento que sus despidos fueron injustificados.
Además del reintegro a sus labores, los médicos demandan el pago del salario del tiempo que estuvieron sin trabajar. Alegan que el Ministerio de Salud los echó del sistema de salud pública por reclamar equipos de protección y criticar el manejo de la pandemia por las autoridades.
Vamos a las noticias de los Estados Unidos.
El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo dijo que Estados Unidos trabaja para cambiar a los regímenes autoritarios de Cuba, Venezuela y Nicaragua, a quienes calificó de casos aislados en el hemisferio occidental. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
En una intervención por video en la Conferencia de las Américas, Pompeo dijo que sin libertad no puede haber prosperidad económica, progreso social o un futuro mejor para los pueblos de las Américas. Asimismo, expresó que hay que lograr una región de libertad, especialmente en Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Today, only the people of Cuba.
Él dice que hoy únicamente la gente de Cuba, Venezuela y Nicaragua están bajo regímenes autoritarios en este hemisferio y están trabajando para cambiar estos casos aislados. Pompeo también subrayó el trabajo que se hace a través de la Organización de Estados Americanos para ayudar al pueblo venezolano a lograr elecciones libres y justas y para investigar violaciones de derechos humanos en Nicaragua. También destacó el trabajo del Grupo de Lima para lograr la democracia en Venezuela.
A las 12:28. Noticias internacionales, nos vamos a China.
Sí, China aprobó una polémica ley de seguridad nacional que entró en vigor hoy martes en Hong Kong en medio de críticas y advertencias sobre su utilización para reprimir a las voces discrepantes.
Así que han llovido las críticas contra el gobierno chino por esta entrada en vigor de la ley de seguridad nacional, que en opinión de los analistas está dirigida a socavar la autonomía de Hong Kong. Y ahora el análisis lo tiene Amado Gil.
La ley de seguridad nacional contra la que muchos residentes de Hong Kong están protestando ya es una realidad. El presidente chino Xi Jinping promulgó el texto de la ley, lo que significa que ya puede comenzar a aplicarse. Según este joven trabajador de una agencia de turismo en Hong Kong, la ley es una traición a los hongkoneses.
Lo más extraño de todo es que a pesar de que aprobaron la ley, los ciudadanos de Hong Kong no saben nada acerca de los detalles sobre la ley o las disposiciones legales reales. Es como que los hongkoneses han sido traicionados.
La mayoría de los gobiernos democráticos del mundo han criticado la aprobación de la ley. El grupo G7, integrado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia y Reino Unido, expresaron su grave preocupación. También lo hizo Charles Michel, presidente del Consejo Europeo.
Esta ley corre el riesgo de socavar seriamente el alto grado de autonomía de Hong Kong y de tener un efecto perjudicial en la independencia del Poder Judicial y el Estado de Derecho, y deploramos esta decisión.
Por su parte, la jefa de gobierno de Hong Kong, Carrie Lam, ha tratado de calmar la reacción internacional.
Solo nos enfocaremos en una minoría extremadamente pequeña de personas que han violado la ley, mientras que la vida y la propiedad, los derechos básicos y las libertades de la abrumadora mayoría de los habitantes de Hong Kong estarán protegidos.
La Ley de Seguridad Nacional pretende erradicar el separatismo, el terrorismo, la subversión y cualquier colusión con gobiernos extranjeros, lo que supone el fin de Hong Kong como se conoce hasta hoy en día, afirman muchos analistas. Estados Unidos, por su parte, revocó este lunes el estatus especial de Hong Kong ante el riesgo de que se desvíe tecnología estadounidense sensible a las autoridades chinas. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12:31. Nosotros estamos aquí llevándoles a ustedes la información actualizada de Cuba y del resto del mundo. Estamos estableciendo contacto en directo con la sociedad civil y también con opositores que han sido reprimidos, están siéndolo en estos momentos, por intentar participar en la manifestación pacífica en contra del abuso policial y el racismo en Cuba. Intentaremos realizar contacto con algunos de ellos, pero vamos a continuar también llevándole toda la información. Conoceremos la liberación del Kende, que ha dicho a través de las redes sociales lo que sucedió con el Partido Demócrata Cristiano, que ha realizado en su congreso, y por supuesto, desgraciadamente, las declaraciones de una víctima de la violencia de género. 12:32, continuamos acompañándoles a usted como ingeniero de sonido, Juan Pendaz, en la producción Patricia Martínez. En la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Rafael Martínez Sixto, Elena Rodríguez, Alex Rivero, y en los micrófonos
Joan Andrés
y Ariane González. 12:32. Seguimos con noticias de Cuba.
Efectivamente, y bueno, hemos conocido también que el periodista del diario Heraldo de Cuba, Héctor Luis Valdés Cocho, está detenido, ha sido detenido. También conocimos que la policía cubana ha detenido a Michael el Castillo, el Observo, cuando salía hacia la manifestación por Hansel Hernández. Y Mónica Baró, la periodista también última hora, periodista independiente cubana, denunció en su perfil de Facebook que desde las 8:30 de la mañana, pues hay una patrulla policial frente a su casa.
Nosotros estamos intentando contactar con opositores y las líneas de teléfono y las conexiones de internet no funcionan, las líneas están fuera de servicio. Es una de las denuncias. Tenemos a una a Omar Ruiz Urquiola, que se encuentra en su domicilio, se encuentra totalmente vigilada. Vamos a tener el contacto ahora mismo en vivo y en directo con Omar. Muy buenas tardes. ¿Qué tal estás?
Muy buenas tardes. Imagínense que desde el amanecer, o sea, me quitaron la internet. Uh-huh. Y además, pagándola yo, mi servicio, es el colmo de la violencia y de la falta de respeto de esta gente. Desde ayer como a las 11 de la noche, yo no tengo internet y tengo un esbirro en la esquina, en actitud amenazante, uh-huh. desde el amanecer que yo bajé a regar las matas y cuando me fijo, ahí está apostado el esbirro. Todavía está ahí.
Todavía se encuentra, está totalmente vigilada, no te deja salir tampoco, Omara, no has podido salir ni siquiera a comprar
no,
el pan.
No, a nada. Incluso yo tenía que moverme a la bodega. Yo uh-huh. dije claramente que yo no iba a participar porque me siento muy cansada. Claro. Yo iba a salir y yo sé que si saco me detiene porque ahí tiene un operativo montado a doblar de mi casa. Ahí tiene su operativo, la patrulla pasando continuamente, incluso con policías vestidos de traje de campaña. Uh-huh. O sea, estamos como en un estado de emergencia, en un estado de sitio. Cuando no hay violencia de parte del contrincante, que lo que tiene que ver al mundo es eso, que la violencia le están poniendo ellos, porque nosotros convocamos a una manifestación pacífica contra la violencia, y la violencia la están ejerciendo ellos.
Definitivamente, como bien dices, y me alegro mucho que hayas tocado el tema que de la violencia, y antes yo lo conversaba tanto que se ha criticado la situación en los Estados Unidos por parte del régimen y por parte de los medios de comunicación, y ahora es evidentemente quienes los ejercen contra la sociedad civil pacífica.
Totalmente, totalmente. Lo que se iba a hacer era una sentada protestando por la violencia desmedida de la policía, de las fuerzas del orden, que han llegado al punto de asesinar a civiles por la espalda. Uh-huh. Lo sabemos por lo menos de dos casos, pero tiene que haber muchos más que las familias aterrorizadas callan. O sea, es demasiado. Estamos en un estado de emergencia que no ha sido decretado. En medio del COVID no decretaron la emergencia epidemiológica. Y ahora estamos como en una de las etapas de un conflicto civil sin que ellos lo hayan decretado. Tienen al ejército, un amigo me llamó para decirme que tienen al ejército en un gran cordón en la esquina de 23 y él, o sea, en el centro de Cuba, porque uh-huh. todos sabemos que ese es el centro, el nodo urbano más importante de todo el país. Uh-huh. Y tienen acordonado, perimetrado toda esa zona. O sea, que no se puede pasar a no ser que sea un residente. Tienen aterrorizados a los vecinos en el centro de La Habana por el miedo a una sentada pacífica, a una protesta ciudadana, civil y muy importante, pacífica contra la violencia.
Definitivamente. Omara, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el informativo de Radio Martí. Estaremos pendiente, además, de Ariel en Suiza. Gracias por compartir con nosotros. Y vamos a escuchar lo que las declaraciones de Oscar Casanella con respecto a lo que ha ocurrido hoy en La Habana.
Muy preocupado con la situación. Los niveles de represión están muy altos en todo sentido, físicamente y tecnológicamente, porque han bloqueado servicios a muchas personas. ¿Ya? Bueno, confirmado Omara y Ruiz Urquiola e Iliana Hernández, quienes me han avisado, llamaron por teléfono, estoy sin internet, sin datos móviles. Sé que muchas personas están sitiadas. A mis padres ayer los contactaron y los amenazaron de que me aconsejaran que yo podía sufrir un año de prisión por propagación de la epidemia, cosas así. Entonces, y además fue una moto policía casi todo el día ayer frente a mi casa. La guerra psicológica para amenazarte y advertirte de que te van a detener. Están haciendo a muchas personas, le están parqueando las patrullas frente a la casa, frente a casa de Madras, de Mónica Baró, de Camila Lobón y así, de muchas personas. Parquean una patrulla o simplemente están acechando los agentes de la policía política.
A las 12:38 minutos no tenemos la confirmación de que Óscar Casanella esté detenido. Todo parece indicar que así lo es.
Bueno, y ya lo anunciábamos hace un rato en titulares, el influencer cubano El Kende de Cayo Hueso agradeció a todos los que se preocuparon por él tras ser detenido por la policía también en La Habana cuando grababa un video con otras 30 personas en una azotea en plena pandemia de coronavirus. El joven de apenas 17 años reconoció que cometió un error en su publicación de Instagram, donde tiene más de 64,000 seguidores, reiteró el agradecimiento y escribió: cometí un error.
Bueno, mi gente, aquí me cuento que gracias a Dios salí hoy y quiero darle muchas gracias a todas esas personas que rezaron por mí, a todos mis seguidores, a toda la gente que me apoyó, a los artistas, especialmente a mis padrinos Miles Dani, a todas las personalidades y a todos los medios de prensa también, caballero. Y quiero darle un mensaje. Quiero darle un mensaje. Mire, yo soy un joven que por tratar de ser feliz a usted haría cualquier cosa y me dejé, en verdad me dejé por el momento. ¿Viste? Y quiero decirle que se cuiden mucho, que tomen todas las medidas, ¿viste? Porque no quisiera que ninguno de esas personas que me quieren, ninguno de ustedes, pasara por este mal rato que pasé yo, ¿viste? Y tranquilo, ya. Vamos a tomar las medidas, mi gente. Los quiero mucho. Y los amo. Cuídense.
Bueno, El Kende fue detenido en La Habana mientras realizaba una filmación en una azotea para su canal de YouTube y se reunieron varias personas a verlo. La policía lo detuvo a él por el delito de propagación de epidemia.
También tenemos la información que nos hizo llegar el Partido Demócrata Cristiano. Ha recomendado al régimen cubano que no quiera solucionar en solitario los problemas de Cuba durante la celebración de su primer congreso virtual, que además eligió una nueva ejecutiva, donde el economista Enix Berrio Sardá va a ocupar la vicepresidencia. Pero hay una triste noticia, pues las mujeres siguen siendo las víctimas de la violencia de género en Cuba. Continúan siendo un blanco para sus agresores. Ibe Pacheco ofrece un reporte con testimonios que así lo afirman.
Otra víctima de violencia de género en Cuba, esta vez en Alquízar, provincia de Artemisa, denuncia el mal proceder de las autoridades en su caso. Se trata de Leidiana Colina, quien dijo a Radio Martí que el miércoles de la pasada semana, su expareja Junier Pacheco Chacón la golpeó con un tubo mientras hablaba por teléfono en casa de una vecina a poca distancia de su hogar. Desde el hospital Calixto García, en La Habana, donde se encuentra debido a las lesiones ocasionadas por su agresor, Leidiana detalló a Radio Martí lo ocurrido.
Estaba de pie hablando por teléfono y él entró y me dio, bueno, me noqueó. Hasta que no llegué al policlínico, que reaccioné, no recuerdo más nada. Bueno, los vecinos y todo el que vio allí dice que fue con un tubo. Me dio en el lado derecho, en la parte de la costilla, entre el cuello y la cabeza, lo que no tengo es fractura.
Según Leidiana, Pacheco Chacón ya fue puesto en libertad bajo fianza, aunque esta no es la primera vez que la agrede.
Hace 3 meses que nosotros nos separamos y él seguía acosándome. Le hice una denuncia en la policía por agresión también. Nos pusieron alta de advertencia a los dos, pero resulta ser que ahora me hace la llamada del papá de los niños míos. Lo soltaron bajo una fianza en la PNR de Alquiza.
Según la abogada Larixa Diversén, a quien Radio Martí contactó, las autoridades no están tomando ninguna medida para proteger la integridad corporal de la víctima.
A él lo asustaron, o sea, le pusieron un dinero para asegurar que él se va a presentar al juicio si en un momento llega a realizarse. ¿Cuánto va a durar la investigación? Eso no sabemos cuánto va a durar la investigación. El problema es que las autoridades no están tomando ninguna medida para protegerla a ella de que este hombre se le vuelva a acercar o vuelva a atentar contra su vida e integridad corporal. Que puede tener consecuencias funestas porque en un exceso puede terminar con la vida de ella. Y no es la primera vez que pasa.
Para Radio y Televisión Martí y Pacheco.
12:42 minutos en el informativo de Radio Martí. Inmediatez en la noticia y ahora vamos a conocer qué nos tiene hoy Cuba al día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Adriana. Buenas tardes, Andrés.
Valentica,
bueno,
Cuba hoy.
Sí, bueno, vamos a seguir. Sabíamos que esto es el modo tradicional que opera la ciudad del Estado. Por eso mi recomendación siempre a la sociedad civil es: hagan y no digan. Hagan, porque lamentablemente esto es lo que ha ocurrido. Tristemente, claro, no deja de tener un impacto mediático en contra del gobierno cubano, como dice y reseña específicamente en el día de hoy un prestigioso periódico norteamericano como el Washington Post, pero se pierde efectividad porque no se logró el objetivo. No obstante, bueno, pues ya la reputación del gobierno cubano está por el suelo a nivel internacional, ¿no? Ahora, vamos en el espacio a tener algunas reacciones, ¿no?, de todo lo que ha ocurrido en el día de hoy en La Habana. Intentaremos tener actualización sobre los pormenores de todo lo que se está organizando para la participación el próximo jueves ahí en Ginebra, Suiza, uh-huh, del doctor Omar Ruiz Urquiola. Vamos a hablar en el espacio también de economía. Más malas noticias. Ayer dijo el primer y flamante ministro cubano, Manuel Marrero, que la crisis económica llegó para quedarse por largo tiempo.
Lo reconocieron.
Lo reconocieron. ¿Qué significa esto? Vamos a tener también economistas que hablan al respecto. Y algunos campesinos que durante esta jornada se han estado quejando de que, producto de las denuncias que ellos están llamando de buscar pues independencia y demás, están recibiendo hostigamiento de las autoridades. Y vamos a terminar hoy, vamos a hacer un programa especial de cara al sábado, que es el día 4 de julio, un, uh-huh, día grande, la independencia de los Estados Unidos, ya hace 244 años. Pero vamos a hablar con el profesor José Alberto Rivera y poner la fecha, Ariane, de la independencia de los Estados Unidos, lo que significó ese proceso independentista aquí para el resto de Latinoamérica, uh-huh, lo, sí, que funcionó y el impacto que eso tuvo para el resto de las independencias de muchas naciones en Latinoamérica. Eso es nuestro plato.
Interesantísimo el tema. Así que ya sabe usted, 2 de la tarde, Cuba al día con Tomás Cardoso.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
12 con 44 minutos, tiempo de más noticias.
Así es, la mayoría de los nicaragüenses descalifican la gestión del régimen de Daniel Ortega para combatir la pandemia del COVID-19 y según los resultados de una encuesta de la firma Borges y Asociados, por lo que la Iglesia Católica calificó a Nicaragua como un país desolado. El informe desde Managua.
La gestión del régimen de Daniel Ortega frente a la pandemia del COVID-19 es la peor en toda la región centroamericana. 7 de cada 10 nicaragüenses así lo confirmaron. Según una encuesta de la firma Borges y Asociados, el 60.3% de los nicaragüenses creen que el país va en la dirección equivocada en este sentido. Un 58.6% de los nicaragüenses consideran muy malas las medidas que ha tomado el régimen para combatir el COVID-19. Un 51.6% cree que la pandemia es el principal problema que tiene Nicaragua en estos momentos. Sin embargo, se continúan escondiendo las cifras oficiales tanto de contagio como de fallecidos por esta causa. Por esta razón, Monseñor Rolando Álvarez de la Iglesia Católica en la diócesis de Matagalpa calificó este domingo a Nicaragua como un pueblo desolado.
En tantos nicaragüenses están cargando una pesada cruz, la pesada cruz de la desprotección. Muchísimos de ellos sumergidos en la pobreza o enfermos con el virus, sin tener cómo comprar la medicina, sin accesar al tratamiento debido, expuestos al virus y sin tener lo básico y elemental para comer. Nicaragua está viviendo un desierto, su propio desierto.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Y el presidente Andrés Manuel López Obrador de México afirmó que no presenta síntomas de COVID-19, sin embargo aseguró que se apega a los protocolos sanitarios y que valora someterse a un test si se lo piden previo a una reunión con su homólogo estadounidense Donald Trump. Jorge Orellana tiene la información.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que valoraría someterse a una prueba del nuevo coronavirus si se lo piden para reunirse con su homólogo estadounidense, Donald Trump.
No sé si me lo pidan. No, todavía no. Y además, no adelantemos vísperas. Si ya lo piden, pues ya vamos a ver qué hacemos. Ya entonces resolvemos.
Manuel López Obrador, de 66 años de edad, ha rechazado hacerse la prueba, pese a que cercanos colaboradores con los que se reúne regularmente han contraído la enfermedad, como su secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y el jefe de la Seguridad Social, Zoé Robledo.
Hay que hacerse la prueba cuando uno tiene dolor de cabeza, tos seca, calentura y dolor de cuerpo.
Andrés Manuel López Obrador y el presidente Donald Trump se reunirían en los próximos días para celebrar la entrada en vigor el miércoles el nuevo acuerdo comercial de Norteamérica. México es el país con más muertos en Latinoamérica después de Brasil. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
12:48, tiempo de noticias en el mundo en un minuto.
Kabul. En Afganistán, los talibanes asesinaron al carismático jefe de policía e invidente, Shah Muhammad, famoso por su lucha contra el grupo insurgente y por haber sobrevivido a decenas de ataques durante casi dos décadas en la insegura provincia de Uruzgan.
Teherán, la justicia iraní condenó a muerte al opositor Ruhollah Saham, administrador de una página web, que según las autoridades desempeñó un papel activo en la convocatoria de las protestas antigubernamentales que sacudieron el país entre finales de 2017 y principios de 2018.
Budapest. La ONU ha pedido a Hungría que revoque una nueva ley sobre los requerimientos para solicitar asilo, al considerar que es contraria a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951.
Bruselas, la Unión Europea instó este martes a Estados Unidos a retomar el proceso de diálogo con Corea del Norte, que lleve a un entendimiento con Corea del Sur, ante la creciente tensión que se vive en la península, que se reflejó en la destrucción de la oficina de enlace, mediante la cual se comunicaban ambos países.
Addis Abeba. Achalu Hundesa, un famoso cantante de etnia Oromo, fue asesinado ayer lunes por la noche por desconocidos en Addis Abeba, la capital de Etiopía, lo cual había provocado protestas hoy martes, además de la interrupción del servicio de Internet.
Ya estamos en tiempo de analizar una noticia y además siempre la pone en perspectiva. Pedro Corzo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Arián. Saludos para todos los radioescuchas. Y una vez más, gracias por esta invitación. Tengo hoy para nuestros radioescuchas y para ti un tema que, si mal no recuerdo, nunca antes hemos abordado, a pesar de ser muy importante. Ajá. Y es que en el año 1994 se fundó aquí en Estados Unidos una institución que se llama Memorial, Fundación Memorial Víctimas del Comunismo. Uh-huh. Una institución que fue promovida por congresistas estadounidenses, aprobada por el propio Senado e inaugurada nada más y ni nada menos que por el expresidente William Clinton. Uh-huh. Es una organización que se dedica a recordar, a evocar a todas esas personas, hombres y mujeres, que en alguna medida perdieron su vida por las acciones del comunismo, ya sea internacional o en la nación que respecte. Mañana esta organización va a tener una conferencia en la cual va a estar John Suárez, un activista pro derechos humanos en Cuba, en la cual se va a exponer la situación del castrismo, uh-huh, en qué medida ha afectado la vida de tantos cubanos y de personas de otros países, y creo que va a ser una conferencia muy interesante. Se va a abordar el tema de la pandemia del coronavirus, cómo ha afectado particularmente en los países totalitarios este virus, y pasado mañana, o sea el día 2, Hugo Antonio Achá, un académico boliviano, va también a estar en otra conferencia organizada que tiene que ver con Cuba, organizada por la Fundación Memorias Víctimas del Comunismo. Va a estar en esta conferencia para hablar de Cuba como el foco del crimen organizado en usos políticos. Creo que van a ser dos conferencias muy interesantes
en estos tiempos, sobre todo tocarlo y que se vuelva nuevamente la vista al régimen cubano. Pedro, eso es sobre todo lo que más llama la atención, ¿no?
Sí, sí, que no se pierda esa realidad, uh-huh, de que la dictadura castrista está ahí, no ha cambiado, sigue actuando en contra de los intereses de los ciudadanos cubanos y violentando la vida de muchas personas.
Así es, muchas personas, más de 100 millones se reportan, y yo creo que la cifra aumenta. Pedro, tela por dónde cortar, interesante.
Tenemos
tema.
Lamentablemente, tenemos mucha. Y es que el comunismo no descansa en su labor para desestabilizar a los países.
Definitivamente. Pedro Corzo, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a
aquí.
Ti. Gracias.
Buenas
a ti.
Tardes. Y ahora sí nos vamos a los deportes, Edemio Navas. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariana. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Todo boxeador amateur tiene como sueño principal ganar un oro olímpico. Cada 4 años lo logran solamente 9 púgiles, 2 preseas doradas. Pocos lo han logrado en Juegos Olímpicos y uno de ellos es el ídolo de la Perla del Sur, Robeisy Ramírez. Ayer lunes, el cubano Ramírez concluyó en Las Vegas, Nevada, su preparación con miras a ir a una de sus peleas más importantes de su vida, el combate revancha frente al mexicano Adán González, que se realizará pasado mañana jueves en Las Vegas, Nevada, y que será transmitido a través del canal de televisión internacional ESPN y ESPN. En agosto del pasado año, Robeisy debutó a nivel profesional con derrota ante González, pero después logró 3 éxitos en forma consecutiva, todos por la vía rápida. Y hoy martes va a continuar la Liga de España a las 4 de la tarde hora de Cuba. Barcelona, actual campeón, jugará contra el Atlético de Madrid. Un verdadero choque de trenes. Barcelona, si gana, desplazaría momentáneamente del primer lugar al Real Madrid. Si empata, seguiría en segundo escaño y el Atlético continuaría en el tercer escalón. El Real Madrid, primer lugar, jugará pasado mañana jueves contra el Getafe, también 4 de la tarde, hora de Cuba. Y varios peloteros de las grandes ligas de béisbol han decidido no participar en la próxima temporada recortada a 60 partidos por la situación del coronavirus. Entre ellos, el jardinero y torpedero del equipo Rockies de Colorado, Ian Desmond, quien dijo que tiene 4 hijos y está preocupado con la salud con respecto a la COVID-19. También lo hizo el primera base de los Nacionales de Washington, el actual campeón de la Serie Mundial, Ryan Zimmerman, y el lanzador de ese propio equipo, Joe Ross. En la KBO, la Liga Profesional de Béisbol de Corea del Sur, hoy martes el equipo de Dosan, el actual campeón, perdió ampliamente 11-2 ante los Héroes de Kiwon. En este partido, el pelotero cubano José Fernández conectó un doble, un sencillo y anotó una carrera y batea para un promedio ofensivo de 378. Acumula 15 dobles, 7 jonrones y ha impulsado ya 35 carreras en la actual temporada. Y el lanzador cubano Vladimir Gutiérrez quedó suspendido durante los próximos 80 juegos a causa de doping. Es uno de los prospectos, el pinareño, del equipo Rojos de Cincinnati. Deportes, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y Alejandro Escalona nos ofrece las noticias más recientes del mundo del entretenimiento.
La Liga de Broadway anunció el lunes que los teatros de la ciudad de Nueva York continuarán cerrados hasta el 3 de enero de 2021, extendiendo por 4 meses adicionales las medidas para evitar la propagación del coronavirus. Se suponía que los teatros de Nueva York, que cerraron a mediados de marzo, iban a abrir nuevamente el 6 de septiembre, pero las medidas de distanciamiento social para público, actores y personal de producción han imposibilitado la reanudación de operaciones para obras de teatro y musicales. Cuando el cierre comenzó, había 31 programas en Broadway y de esos, no todos volverán. Los que lo hagan abrirán sus puertas gradualmente a principios del próximo año, informó la Liga. Disney dijo que el musical sobre la película Frozen no volverá. Otras producciones piensan regresar para abril o mayo e incluso el próximo verano. El debut de The Music Man con Hugh Jackman fue postergado de octubre de este año a mayo de 2021. Los ensayos, por cierto, de The Music Man iban a comenzar esta semana en Nueva York, ahora serán en febrero.
El domingo se presentaron los premios Black Entertainment Television, BET, el primer acto de premiación a celebridades afroestadounidenses que se lleva a cabo desde las protestas a escala nacional contra la violencia policial y el racismo. Beyoncé, que recibió de manos de la ex primera dama Michelle Obama un reconocimiento humanitario, instó a la comunidad afroestadounidense a votar en las elecciones de noviembre para, citamos, desmantelar la desigualdad y el racismo. Todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Con 57 minutos, habitualmente siempre damos los titulares de las principales noticias, pero hoy estamos realizando esta cobertura con la protesta pacífica que se iba a realizar en Cuba en contra de la violencia policial y el racismo. Queremos decirles a ustedes que el diario BBC pues ha publicado una columna que se titula así: Hansel Hernández Galeano, la muerte de un joven negro a manos de la policía de Cuba, que genera insólitas convocatorias de protesta en la isla. También tenemos la información y el Washington Post, que ha publicado también una columna firmada por Abraham Jiménez Senoa, quien tampoco ha podido salir de su domicilio hoy a participar en esta protesta y además cubrirla. Como todo periodista independiente, la columna que publica señala el carácter racista de la violencia policial en Cuba. Tenemos la información de que Texas ha interrumpido el servicio de internet a varios periodistas y activistas cubanos para impedirles documentar las protestas convocadas, y además la policía no los ha dejado salir de su domicilio. Estuvimos hablando con Marta de la Tamayo, también conocimos la situación de Dunia Medina, de Juan Antonio Madrazo Luna, de Tania Bruguera, Jaylis Torres Cruz, Omara Ruiz Urquiola habló con nosotros, Ileana Hernández, Lady Tavares nos envió una comunicación, María Matienzo, Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Castillo, Los Orbos, Yamauro y Pacheco sí han sido prisioneros. Pedro Acosta también nos documentó lo que sucedía y, por supuesto, escuchamos la transmisión en vivo y en directo que realizó José Daniel Ferrer cuando intentaba participar en la protesta. Usted sigue en sintonía con Radio Martí. Estaremos informándole de todo lo que ocurre, no solo en La Habana. Esto está pasando en todo el verde caimán del Caribe. Así nos despedimos. Como ingeniero de sonido, Juan Pendaz, en la producción, Patricia Martínez, y en los micrófonos,
Juan Andrés
y Ariane González. Gracias por su sintonía. Muy buenas tardes.